Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 25 de octubre de 2023. Soy Álvaro Lorenzo, Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez están en la parte técnica y, como siempre, tenemos mucho que contaros de todo el deporte de la provincia. Pero lo primero es empezar por algo que pasaba ayer, en la tarde-noche de ayer, 10 de la noche aproximadamente en España, un poco más tarde, una hora antes en Lisboa, no demasiado lejos de aquí, en el país vecino. Esto pasaba en el Estadio de Luz, en el Estadio del Benfica.
Mira.
¡Gol! De Brais Méndez para la Real Sociedad. Encuentra bien en corto a Brais Méndez. 17 minutos, segunda mitad. Esto es la Champions. Gana la Real Sociedad. Marca Brais Méndez. Benfica 0. Real Sociedad 1.
Y lo curioso es que Brais siempre aparece en el momento oportuno. Sí, o sea, tiene una lectura de partido, de fútbol, fantástico.
Bueno, escuchabais ahí a nuestro paisano, el gallego Marco Antonio Sande, narrando ese gol de la Real Sociedad en Europa. No nos hemos equivocado, no es esto Deportes COPE para San Sebastián, pero el gol era de Brais Méndez, un gallego de Mos, un canterano celeste, del que luego hablaban maravillas tanto Paco González como Roberto López Ufarte en el tiempo de juego. Y este era Brais, hablando ya después del partido, de lo feliz que estaba.
La verdad que ni mis mejores sueños pensé que en este inicio de Liga de Campeones, pero bueno, lo importante es ayudar al equipo a sumar, que es lo que todos queremos, sumar victorias, sumar puntos y ojalá poder seguir así para meternos en octavos. Creo que es un resultado o unos puntos casi perfectos. Creo que deberíamos llevar 9-9 porque el primer partido creo que hicimos todo para llevárnoslo, no ha podido ser, pero bueno, creo que 7-9 habla de lo que estamos consiguiendo y queremos más.
Y si se están preguntando a qué viene este inicio, bueno, obviamente Brais, salido de la cantera de Celta, vendido por 14 millones en su día a la Real Sociedad, ha igualado un récord de un jugador español, que es el primer jugador español desde José Mari en el año 2000, el exjugador de, por ejemplo, de Atlético de Madrid o de Milán, que marca 3 goles en sus 3 primeros partidos en la Copa de Europa. Y esto me lleva a una reflexión, que es sobre el Celta y la cantera, que obviamente sabemos que goza de buena salud, de las mejores de España. No hay más que ver al Celta Fortuna, los jugadores que va sacando año tras año y el rendimiento que tiene una categoría tan complicada como la Primera Federación. Y también no hay más que ver tanto los jugadores que hay en el primer equipo del Celta, que salidos de la cantera, como los que hay repartidos por España. Ahora la duda que nos suscita es, bueno, de los que han salido, ¿qué habría pasado, ¿no?, si no hubieran salido del Celta? Jugadores como Brais Méndez a la Real Sociedad, como Denis Suárez tan maltratado durante meses, como Gabri Veiga vendido a Arabia. ¿Qué habría pasado con este Celta? Obviamente esto es fútbol ficción, son hipótesis, pero ¿estaría el Celta ahora mismo en puestos de descenso? ¿O quizá estaría peleando por zonas altas y por jugar en Europa? Y ya no me voy a jugadores como Borja Iglesias en el Betis, como Rodrigo Moreno jugando en la Premier, como Iker Losada, por cierto, en el Racing de Ferrol, que tampoco se entendió por gran parte de la afición que se le dejara salir y no fuera una cesión. Bueno, hay quien me diría, pues el Celta tendría menos dinero seguramente, porque ha ingresado mucho por Gabri o por Brais. Bueno, habría que verlo, ¿no? Porque si el Celta se hubiera clasificado para competiciones europeas, hubiera quedado posiciones más altas en la Liga en los últimos años, quizá el dinero tampoco habría tanta diferencia. O quizá tendría más dinero si se les hubiera vendido esperando más tiempo, como a Brais Méndez. ¿Cuánto valdrá ahora Brais Méndez? ¿Cuánto valdría Gabri Veiga después de otra gran temporada en España? Bueno, hay que ver, ¿no? Si el tema económico prioriza el deportivo. Yo tengo claro que con estos jugadores sobre el césped, el Celta ahora mismo no sería equipo de zona de descenso y estaríamos tan preocupados por la temporada y seguramente tampoco el año pasado se habría salvado en la última jornada. Bueno, es una reflexión, cada uno tendrá su opinión. Obviamente, felicidad por los canteranos del Celta que triunfan fuera, pero claro, preocupación por lo que hay aquí. Y un Celta que este viernes en Girona igual solo tiene a Iago Aspas de la cantera como titular, y Iago Aspas ya va por los 36 años. Con la expulsión de Van Villar y su sanción, solo quedaría Iago Aspas. Veremos si repite Kevin, que solo ha tenido 27 minutos hasta ahora, o jugadores como Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez o Hugo Sotelo, que es verdad que están en dinámica de primer equipo, pero tampoco están contando demasiado. E incluso, pese a que en los minutos que han jugado lo han hecho bastante bien, y tampoco si los que estén jugando en su lugar lo estén haciendo mucho mejor. Con lo cual, bueno, la cantera del Celta es muy buena. Quizá la reflexión sería si se les dejó marchar como debía, si se les vendió por el precio que se necesitaba, o si quizá era mejor hacer un proyecto con esa gente de cantera y con menos dinero, como está haciendo, por ejemplo, la Real Sociedad, y estar ahora disfrutando de competición europea, o de haber jugado finales de Copa, o de estar en la Conference o en la Europa League, o incluso en la Champions, y tener más dinero de ingresos por los partidos que por los canteranos. Pero bueno, Ahora mismo lo que le preocupa a todo el celtismo es el partido del viernes, a visita a las 9 al Girona, de la que vamos a hablar ahora.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Vamos ya con la actualidad más rabiosa en torno al Celta de Vigo, que se entrenó hoy desde las 11 bajo la lluvia en Afouteza. Mañana quedará la última sesión y hablará Rafa Benítez antes de viajar el equipo hacia Girona, hacia el campo de Montilivi, el campo del colíder de la Liga, empatado a puntos con el Real Madrid, que solo ha perdido precisamente ante los blancos y empatado en la primera jornada precisamente ante la Real Sociedad, de la que veníamos hablando ahora en Anoeta. Un Celta en el que se vio en el entrenamiento Hugo Álvarez, hablando de cantera como estábamos hablando, y que parece que descarta a Ristich para el partido del viernes. La duda está en si llegará o no Carles Pérez. Por cierto, malas noticias en torno a lesiones. Miguel Baez ha cedido en el Mirandés, se ha roto los ligamentos cruzados y el menisco de la rodilla, con lo cual va a ser baja seguramente para toda la temporada y no va a poder aprovechar esa cesión al equipo del Mirandés, un equipo que tiene siempre muchos jugadores cedidos y que al final acaba sacando gran rendimiento de ellos en la segunda división. Además, de cara al partido de Copa, próximo miércoles, el día 1 ante el Turégano, ya se han vendido más de 1.300 entradas. De hecho, el Turégano en tierras segovianas quiere ampliar con gradas supletorias de cara al partido. El Celta pidió 200 entradas para ese duelo. Bueno, en caso de no ganar en Girona, podría ser un buen bálsamo esa victoria en la Copa, ese pase de ronda. No me quiero ni imaginar si al Celta se le ocurre quedar fuera con un conjunto de la Preferente de Castilla y León. Y además, ya anunciaba ayer el club que por fin se aprueba esa cesión de abonos que tanto pedía el celtismo. Es decir, si no vas a poder acudir a un partido del Celta, puedes ceder tu abono para que gente que se ha quedado sin él pueda asistir. Y la medida obviamente ha sido bien acogida, pues se podrá ahorrar hasta un 50% del carné del curso siguiente con esta medida de la cesión de abonos. Bueno, ya digo, mañana será el turno de escuchar a Benítez, el viernes de hacer previa de este Girona-Celta, partido muy complicado en el que veremos si el Celta da la machada como estuvo cerca de hacerlo ante el Real Madrid, ante el Barcelona, ante uno de los equipos de la zona alta de la Liga, y por fin llega esa victoria balsámica y que saque al equipo, ojalá, del descenso.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Y gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡Cruce!
¡Raso flojito! ¡Lewandowski! ¡Marca para el Barça! ¡Minuto 40 de
Tiempo
juego.
De Juego con Paco González, Manolo Lama!
¡Tiempo de Juego!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y donde todo es felicidad por ahora es en el Pontevedra y en la Segunda Federación. El conjunto de Pasarón, que por cierto va a ser visitado estos días de cara a ese partido de que va a jugar la selección femenina el 1 de diciembre ante Italia, Liga de Naciones, visitado por la Federación Española. Bueno, el equipo de Pasarón, que suma una gran racha, que está ya a 2 puntos del Zamora en la Segunda Federación y que sueña con volver por la vía rápida a la Primera Federación. Uno de los protagonistas de este inicio está siendo Yelko Pino, que ha anotado 5 goles y que hoy hablaba en sala de prensa lo primero para hablar del juego del Pontevedra, que está siendo muy bueno, pero que invita a no relajarse.
Sí, está claro. Yo creo que no tenemos que confundir el juego del equipo, que el juego del equipo sea o haya sido durante, pues digamos, 4 o 5 jornadas excelente, con que sea fácil, ¿no? Creo que era muy complicado mantener ese nivel de precisión, ese nivel de efectividad que estábamos mostrando. Entonces, bueno, obviamente sabíamos que iban a llegar partidos pues un poquito más duros o que se iban a enredar un poquito más, pero nosotros lo sabemos, estamos tranquilos, sabemos que lo que tenemos que hacer es ganar partidos con nuestra idea, con nuestra manera de hacer las cosas, pero sabemos que la liga es muy larga y también vamos a tener que ganar partidos sufriendo y lo aceptamos y no se nos van a caer los anillos por eso.
Y en lo personal, Yelko, uno de los destacados, ya digo, junto a Dalison, junto a Alex González, junto a Rufo de este Pontevedra, quizá en uno de sus mejores momentos, habla así de cómo se siente.
No, con respecto a mi etapa aquí, creo que durante estos dos últimos años he estado jugando en una posición mucho más atrasada. También creo que bueno, que el esquema y la organización que tenemos ahora da pie a que a que llegue mucho más al área, a que tenga mucho más protagonismo dentro del área contraria. Entonces, bueno, creo que me estoy sintiendo muy a gusto, creo que estoy teniendo ocasiones, aún por encima estoy teniendo la suerte de poder materializarlas y bueno, de momento pues llevo 5, he podido marcar alguno más, pero bueno, todavía queda mucha liga y espero marcar muchos más porque me lo pide el equipo, creo que es lo que se espera de mí y es lo que tengo que hacer.
Y por último, Yelko habla del partido de este fin de semana, de la visita a la Avilés Industrial, un histórico de nuestro fútbol y uno de los equipos también llamados a estar en la zona alta de este grupo 1 de la Segunda Federación, aunque no haya comenzado del todo bien.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de verlos este fin de semana contra el Coruso y aún por encima conozco a muchos de los jugadores que están allí, son jugadores de gran calidad, tienen un equipo que muy compensado, con jugadores muy experimentados como Natalio, que ya vino aquí hace 2 años, como Jorge, que también estuvo aquí. Bueno, tiene un equipo de totales garantías. Es verdad que bueno, por lo que sea, pues no han empezado bien. Y bueno, pues tendrán su proceso de adaptación a esta categoría como todos los equipos. Y con respecto a la presión, pues está claro que ellos también son un candidato firme al ascenso, a jugar playoff. Y obviamente también es un club de una importancia como para que ellos sientan también esa presión. Y bueno, si podemos aprovecharnos de ellos, pues mejor que mejor.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interría. Seguimos con el fútbol femenino y con la Segunda Federación. Y con el gran momento, con el gran inicio de temporada del Viajes Interrías, del equipo de Sanxenxo, del Novo San Pedro, que con 17 puntos está en la zona alta de la tabla en la Segunda Federación. Ya digo, viene de empatar, eso sí, ante el Bizkerre. Parece que los equipos vascos son los que le están resistiendo un poco, son los que le han arrancado 2 empates porque el otro fue la Real Sociedad B. Y este fin de semana visita al filial de Osasuna, que está en zona baja de la tabla. Mirando la clasificación, 17 puntos de 21 ha conseguido este Viajes Interrías, que está 2 puntos por debajo de Balears, Oviedo y el filial del Real Madrid. La entrenadora del Viajes Interrías es Cris Oreiro. ¿Qué tal, Cris? Muy buenas. Bueno, pues justo se cortó la llamada, pero ahora vamos a intentar retomar esa charla con Cris Oreiro, con la entrenadora del Viajes Interrías, que ya digo, que suma 17 puntos de 19 y ya está en ese pelotón de 4 equipos que están comandando la tabla. Tiene ya 6 puntos de renta sobre el quinto, sobre el Athletic C. El primero asciende en este grupo, el segundo juega promoción, así que ¿por qué no soñar con algo importante por parte del Viajes Interrías? Que ya digo que este fin de semana visita el sábado a las 12 de la mañana en Tajonar a la Fundación Osasuna B. Ahora sí, Cris Oreiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero, supongo que muy feliz, ¿no? Por lo inicio de temporada do equipo, 17 puntos de 21, dice pronto, pero costa moito, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos contentos a nivel de resultados, la verdad, disfrutando porque es dificilísimo ganar.
Dicía una presentación que no sé si me podéis escuchar o cortouse antes, que parece que son os equipos vascos os que nos teñen engafados, ¿no? Porque os 2 empates diante de equipos vascos.
Xa, pois non escoitei porque xusto se cortara,
xa supoño.
A verdade é que son equipos fortes nos duelos individualmente, está nos costando, a verdade, poder sacar os 3 puntos contra eles. Esperemos este fin de semana facelo.
Superonche mal esos 2 empates ou analizando os partidos crees que foron xustos?
O da Real Sociedade foi xusto, incluso pudemos perder, foi xusto en canto que a eles foron mellores, pero bueno, non estivemos ben, na segunda parte a verdade é que atiramos. E outro día, bueno, un pouco máis do mesmo. Elas fixeron un bo papel, nos non estuvimos a altura, non estuvimos ben no noso modelo de xogo, e bueno, cando non estás ben, non hai tanta diferencia entre os equipos, pois os puntos poden ir para calquera dos dous.
E agora Navarra, Osasuna B, que está na zona baixa, pero bueno, o que decimos, non te podes fiar porque en calquera partido podese complicar unha xogada, non?
Efectivamente, ao final van poucas xornadas, non hai unha distancia tan ampla, claro, sobre todo durante os partidos. É verdad que a nivel de clasificación sí, porque ainda non xogamos entre nós, os de arriba e os de abaixo xa xogaron contra todos nós, e bueno, esa diferencia que hai de resultados non hai tanto no campo, entón, pois é un partido peligroso, é difícil.
Cris, como analizas o equipo nas áreas? Porque está marcando en todos os partidos, supoño que por eso parte contenta, pero bueno, seis goles encaixados que coñecendo os adestradores seguro que é o que máis che fastidia, ¿no?
Sí, sobre todo non solo son os goles encaixados, sí. Porque ao final, como dedo de xogo, sabemos que nos pode pasar, dous de esos seis foron en salida de balón, e bueno, contamos con eso, claro. Dentro da nosa forma de xogar, pero sí que nos preocupa sobre todo a desconcentración, porque os goles son todos en reinicios, e xa que temos a posibilidad, co difícil que é, de xerar tantas ocasións e meter gol, temos que disfrutar de poder meter gol e non encaixar para estar máis cerca de ganar os partidos.
Uh-huh. Xa falabas da clasificación, porque rompeuse un pouco aí arriba dos 4 primeiros aos seguintes, non? No que está desvos co filial do Real Madrid, co Baleares, co Oviedo, bueno, non sei se o objetivo é un pouco seguir nese vagón de cabeza ata onde se poida, non?
Sí, a ver, nos queremos conseguir os puntos suficientes para salvarnos, era o noso objetivo principio, sigue sendo ahora, sí. Pero está claro que ahora que estamos entre esos 4, pues queremos permanecer aí o máximo posible, obviamente os puntos contra eles, pues tratar de sacar os máximos posibles.
Cristina, xa que te temos por aquí, supoño que moi ilusionada tanto ti como as xogadoras por ese partido do día 1 de decembro en Pontevedra da selección española con Tere Abelleira, co partido diante de Italia, supoño que unha gran nova para o fútbol da provincia de Pontevedra.
Pois sí, estamos contentos de que poidan vir aquí a pasaron a xogar, esperemos poder ir co equipo, si é que nos cuadra ben a nivel de organización, sí. Para non perder o adestramento, poder ir a apoyar sobre todo a Pontevedra e a Tere Abelleira e nada, contentos de poder vivir un partido, si é que podemos, en directo e na casa.
Si podedes ir, non sei se vas a decir que tomen apuntes ou vai ser unha clase magistral, oye, o que vimos hai que aplicar isto.
Bueno, vamos a tratar de disfrutar con futbolistas de outro nivel ahora claro. Mismo, bueno, vamos a tratar de disfrutar de poder velo.
Pois o inicio do Viaxes Interrías está sendo moi bon esa segunda federación, que siga sendo así. Cris Oreiro, adestradora, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE. Ya sabéis que tenemos al Celta en la Liga Femenina Endesa de retorno 11 años después, buscando todavía su primera victoria. Y nuestro máximo representante a nivel masculino es el Marín Peixe Galego en la Liga EVA. Bueno, empezó con dos victorias, ahora han llegado dos derrotas consecutivas, con ciertas similitudes, sobre todo con esos últimos cuartos, ¿no? Que parece que ahí se pudieron perder los partidos. Pero un equipo que, bueno, nos tiene acostumbrado a buen rendimiento en esta categoría. Entrenado por Javi Llorente, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué balance haces de vuestro inicio de temporada? Esas dos victorias, dos derrotas.
Bueno, pues es un inicio de temporada que ya sabíamos que iba a ser complicado, porque estas dos derrotas, al igual que este equipo que viene, pues a priori son los tres equipos más fuertes de la categoría. Sí. Entonces, bueno, eran partidos que sabíamos que iban a ser difícil y que no hemos sido capaces de competir todo lo bien que nos hubiese gustado.
O por lo menos habéis sido capaces de competir tres cuartos, ¿no? O siempre hay un cuarto que parece que ahí se os hace largo el partido o se nota, ¿no? La profundidad de banquillo de rivales importantes, ¿no?
Sí, sobre todo, pues bueno, teníamos una planificación hecha. Nos ha fallado un jugador importante con la temporada ya comenzada. Entonces, bueno, creo que eso, sobre todo en el partido con Gijón, el primero de las dos derrotas, sí que lo acusamos más. Ahora hemos incorporado un jugador que, bueno, que espero que nos dé pues un poquito más de aire y ver si este fin de semana, que también es importante, sobre todo porque jugamos en casa, pues ver si somos capaces de mejorar ese último cuarto.
Y este fin de semana ya venís de jugar ante los dos de los tres primeros, toca el otro, ¿no? Tormes, la Antigua, un equipo que hasta ahora no ha perdido ningún partido y que está mostrando una gran defensa además, ¿no?
Sí, es un equipo, pues a priori, quizás el equipo más fuerte, digamos, el favorito de la temporada, pero bueno, nosotros al final pues también tenemos que ser ambiciosos y si queremos estar ahí arriba jugando en casa, pues tenemos que intentar sacar el partido como sea.
¿Cómo ves el nivel de la Liga de este año? Con muchos equipos, como siempre, gallegos, como Culleredo, como Bosco Salesiano, Obradoiro, Ames, como el Chantada, ya un histórico en esta categoría, como Estudiantes de Lugo, como Calvo, Basket Xiria. ¿Cómo ves el nivel y cómo os ves a vosotros dentro de la competición?
Bueno, pues estamos viendo un poquito cómo nos vemos a nosotros.
Claro.
Yo el nivel sí que es cierto que tiene más nivel que el año pasado, eso sí que ya en un primer momento ya lo veíamos, sobre todo porque aparte de los equipos gallegos que, como dijiste, el Chantal, Obrador, y luego nosotros hay equipos que en los últimos años han estado ahí arriba, sobre todo pues quizás esos tres equipos, León, Gijón y Salamanca, pues están un pelín por encima a nivel de presupuesto, sobre todo, que al final es importante en esta categoría. Entonces, bueno, yo creo que la Liga ha dado un paso adelante, que mejor, porque nos obliga a ser más competitivos si quieres estar entre los dos primeros.
Sí.
Y bueno, nosotros es un poco la ilusión que tenemos, el poder meternos por ahí.
¿Qué nos cuentas de la plantilla que habéis formado y de ese último fichaje, de Jadín Fall, del que hablabas?
Bueno, la plantilla, a priori, la planificación, pues era mantener un poco un quinteto del año pasado.
Sí.
Teníamos un bloque ya más o menos consolidado y, bueno, como te decía, pues al final la baja, sobre todo con la temporada empezada, pues nos ha pesado más de lo que nos hubiese gustado. Yo creo que Karim pues nos da cosas que no tenemos, también la gente nueva que hemos fichado, pues poco a poco nos va a ir dando más. Y bueno, yo creo que un poco la idea que tenemos es que es importante ir sacando ahora algún partido de los gordos, digamos, con los equipos de arriba, porque tenemos casi la seguridad de que en un mes, mes y medio, pues ya el equipo estará más rodado, ya nos conoceremos más y seremos mucho más complicados de que nos puedan batir.
Y la última, Javi, ¿cómo está la salud de Marín en cuanto a cantera? Porque también es uno de los objetivos del club, ¿no? Formar jugadores que vayan saliendo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en el COVID sí que lo acusamos un poquito más. Yo creo que nos pasó un poco a todos aquí en Marín, pues quizás un poco más que en otros sitios por lo que vimos. Y poco a poco, pues la verdad que el trabajo que se está haciendo es bastante bueno. Estamos teniendo muchos más niños, que al final eso es lo importante. Y bueno, yo creo que los equipos que tenemos, pues ya volvemos a la Liga Gallega, siendo competitivos en junior, infantiles tienen que adaptarse un poquito más, en femenino pues también estamos sobre todo por abajo creciendo mucho, y yo creo que sí que estamos haciendo las cosas bastante bien en los últimos dos años, sobre todo en tema de la base.
Pues Javi Llorente, que se corte esa pequeña mala racha del primer equipo este fin de semana en casa ante la Antigua, y que vaya muy bien la salud del Marín Peixe Galego. Un abrazo, Javi, gracias.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y cambiamos de tercio, cambiamos de deporte, nos centramos en el voleibol, donde ya sabéis que tenemos, por ejemplo, en la Superliga Masculina 2 al Vigo Voli, aunque ahora ha hecho un parón de dos jornadas para poder juntar sus partidos y los viajes. Ya sabéis que el dinero en estos deportes también es muy importante y hay que intentar, ahorrar lo máximo posible. Y en la Primera División Femenina, nuestro máximo representante es el Juvenil de Teis, que ya ha comenzado también su temporada, que ha ganado un partido, ha perdido dos, ahora mismo está sexto en la tabla con 5 puntos y se mide a Curtidoría Uniovi este fin de semana. Tiene que viajar, un equipo que es octavo, 2 puntos por debajo. Bueno, una buena oportunidad para seguir subiendo puestos en la tabla para el equipo de Alberto Bao, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal está siendo el inicio de temporada, estos primeros partidos, estas tres primeras jornadas?
Bueno, los primeros partidos siempre son de ajuste, aunque creo que hemos hecho dos buenos primeros partidos, que perdimos 3-2, pero bueno, peleándolos mucho y yendo por delante en el marcador, aunque bueno, hay mucha igualdad en la categoría y bueno, al final se decantaron por el equipo contrario, los partidos cayeron al equipo contrario, y la semana pasada pues creo que estuvimos a mejor nivel, ya jugando mucho mejor, y bueno, pues ganamos nuestro primer partido por 3-0.
Sí.
Y sí, como dices, pues ahora a seguir, el próximo creo que es un partido asequible, ya les ganamos el año pasado en casa, y creo que con la experiencia que hemos cogido y los entrenamientos buenos que estamos haciendo, pues creo que es un partido que podemos ganar.
¿Qué objetivos marcáis en el club en esta temporada en la Primera Femenina?
Bueno, yo como entrenador, los objetivos marcos son siempre aprender y mejorar, y eso te va a llevar, pues si aprendes y mejoras y lo das todo, pues te va a llevar al puesto que te corresponda en la tabla. Si nos vamos a lo que sería medir dónde quedamos en la tabla, pues el objetivo sería, por supuesto, quedar por encima, puestos más arriba de lo que estuvimos el año pasado, quintos, cuartos, terceros y, ¿por qué no?, primeros, porque creo que tenemos un equipo que puede aspirar a todo en la categoría.
Como decías, es una liga muy igualada, no sé cómo analizas un poco a los rivales. ¿Quién serían, en quién os tenéis que fijar o quién puede ser competidor si os dan bien las cosas?
Todavía es muy pronto, sí, porque ya te digo, es una liga muy igualada. Yo creo que el equipo de quizás Curtidora puede ser un equipo que dé una sorpresa hacia el final, pero sobre todo Sestao, Cúlibo, La Calzada, también depende cómo estén, es pronto. Pero bueno, también entendemos que MB de Lugo también mejorará, sí, de aquí a final de temporada, porque tiene un equipo muy potente, con jugadoras concentradas permanentemente. Entonces, bueno, pues de todos modos es pronto. Son ligas muy igualadas. El año pasado también lo que parecía una cosa al principio fue otra al final.
Claro.
Y bueno, hay que ver un poquito cómo evolucionan los primeros partidos y ver cómo está cada equipo y dónde.
¿Qué nos cuentas de la plantilla que tienes este año? No sé si hay mucha juventud, muchos cambios respecto al año pasado. ¿Qué nos cuentas?
Básicamente la plantilla es la misma que el año pasado, hemos tenido alguna incorporación, una jugadora de central nueva y una jugadora de opuesto, pero bueno, la base es la misma que el año pasado, con lo cual la experiencia del año pasado nos tiene que servir para este. Es una plantilla muy joven, el promedio de edad en este momento son 24 años,
sí,
pero bueno, si eliminamos de ese promedio las dos jugadoras más mayores que pasan de 30 años, pues nos quedamos en un promedio de 21,6, casi 22 años, con lo cual es una plantilla muy joven, que está aprendiendo y con mucho futuro.
Claro, eso te iba a hablar del futuro, ¿no? Que supongo que en el juvenil tenéis un ojo siempre puesto en la cantera y en sacar nuevas jugadoras, ¿no?
Eso es importante porque, bueno, en todos los deportes sacar jugadores de la cantera es lo que te da luego futuro, por supuesto, y bueno, pues también pues la vida pues te hace que algunas jugadoras, por motivos laborales o personales, vayan abandonando el club con el paso de los años, y siempre debe haber un repuesto que venga y con la suficiente experiencia y nivel para poder tomar el puesto que ha quedado libre. Con lo cual, el trabajo de cantera es muy importante.
Casi 40 años ya del juvenil del Teis, de este club. ¿Cómo ves la salud del club?
Bueno, pues yo creo que en este momento, aunque yo no he estado en los 40 años de historia del club y le conozco, pero creo que es un muy buen momento, con muchas niñas en categorías inferiores, 11 equipos, 130 niñas, asentadas también en escuelas deportivas, y creo que bueno, que es un momento muy bueno del club y que es un punto muy bueno, una base muy buena de partida para el futuro, para poder en un futuro no muy lejano aspirar a categorías superiores en el voleibol, siempre lógicamente asentando las bases, que son un buen equipo de buenos equipos de categorías inferiores y un buen equipo de primera en este momento de nacional que tenemos.
Y supongo, Alberto, también que invitar a la gente, ¿no?, a ir a vuestros partidos. También me lo decía Diego Taboada, el entrenador de Vigo Voley. Bueno, quizá el voleibol es un deporte que vivió momentos mejores en España y que quizá está un poco clisado, ¿no?, por otros como baloncesto, fútbol sala, pero que también es un deporte muy atractivo y muy interesante de ver.
Sí, es un deporte muy atractivo, muy interesante, muy dinámico, y yo invito a toda la gente que pueda que vaya a los partidos, porque realmente pues entretiene uno mucho. La gente que me va por primera vez y me lo comenta, pues dice, oye, pues me he divertido mucho y ha sido muy entretenido. Además tenemos una muy buena afición, un muy buen ambiente en el campo y bueno, se puede pasar un buen rato los sábados por la tarde en Vigo, yendo a voleibol, por supuesto que al nuestro, pero a cualquier otro equipo de la ciudad.
Pues Alberto Bado, entrenador del juvenil de Teis, que vaya muy bien la temporada y que se vaya apuntando más gente a vuestros partidos. Mucha suerte.
Bien, muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y unas cuantas noticias breves para terminar, que por ejemplo fue presentado en el día de ayer el cuarto campeonato de España, tercer campeonato gallego de parasurf, que se va a disputar en la playa de Patos en Nigrán, que en fútbol playa hoy desde las 4:30 juega ante Inglaterra la selección española femenina en la Intercontinental, con tres jugadoras de la provincia en sus filas como Sara Tui, Andrea Mirón y Carol González. En judo, Fran Garrigós fue tercero en el Gran Slam de Abu Dhabi. Además, fue presentada también la temporada de deportes de invierno ayer en Santiago. Ahí tenemos a un deportista de la provincia como Martín Souto, de Bueu, que participará en bosley. Y cerramos con escalada. Eric Noya se va a jugar el pase a los Juegos Olímpicos en mayo en Budapest y en junio en Shanghái. Esto ha sido todo en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.